aprendiendo italiano y voy a hablar de cuánto tiempo me llevó, de los recursos que utilicé, obviamente sin utilizar ningún libro, sin estudiar nada del lenguaje de forma consciente, etcétera, ¿no? Y voy a hablar de forma detallada los diferentes recursos que utilicé, el tiempo que me llevó, en qué momento comencé a hablar, etcétera, ¿vale? Porque creo que es un proceso que se puede replicar especialmente para hispanoparlantes. Es fácilmente replicable desde mi punto de vista por las similitudes entre los dos idiomas, pero para cualquier otro también, y al final es una forma de explicar cómo fue mi proceso, pero que sirve para cualquier idioma, ¿no? Muy bien. Vale, parece que ahora funciona bien, sí. No es el micrófono, no sé si es el mejor micrófono en este momento, pero no sé por qué no funcionaba hoy. Así que continúo con este. Y bueno, bienvenido, sí, la NAC 21, lo primero. Y como decía, ahora comienzo con mi experiencia con el italiano, pero en cualquier momento durante el directo me podéis dejar vuestras preguntas, comentarios sobre el tema de hoy, si queréis compartir vuestras experiencias también, estaré encantado de leeros y sí, de ver qué tenéis que decir. Muy bien. Pues nada, comenzamos. Con mi experiencia con el italiano, que por dejarlo claro, como decía, empecé como a principios de 2017 o así, desde cero absoluto, es decir, nunca había intentado aprender italiano, ningún contacto con el idioma más allá de alguna canción que sonase por ahí en italiano y de las típicas palabras internacionales como ciao, que todos conocemos, ¿no? Pero no había tenido ningún contacto con el idioma, ni lo había intentado aprender en la escuela, ni nada. Obviamente, como voy a repetir durante todo el directo, el idioma es un idioma romance también como el español, entonces tiene sus ventajas en ese sentido, ¿no? O sea, hay cosas que serán diferentes por eso, y que comentaré. Pero ese era el punto de partida, porque quede claro, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer directamente desde el primer día es ver dibujos. Empecé viendo 10-15 minutos al día de Peppa Pig, concretamente, al principio. Y nuevamente, este tipo de recursos tan sencillos, o sea, incluso este tipo de recursos tan sencillos, si empiezas a aprender japonés, por ejemplo, desde cero, pues ni siquiera eso te va a resultar comprensible. Siempre vas a depender más de una tercera persona, pues ya sea un creador de contenido que lo haga muy fácil para ti, o un profesor, o alguien, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta idea que comentó Jeff en la última entrevista, como un padre o una madre del idioma, digamos, ¿no? Una persona que te guíe, que te ayude cuando empiezas de cero. Pero en el caso del italiano, no era necesario porque, aun empezando de cero absoluto, debido a las similitudes de los dos idiomas, pues los dibujos animados me resultaban comprensibles. Como decía Peppa Pig al principio. Entonces, pues es una ventaja que tenemos por las similitudes de los dos idiomas, pues ¿por qué no aprovecharla, no? Y pues básicamente lo que hice en el primer mes, eso, durante 10-15 minutos al día, pues dos, tres episodios de Peppa Pig sobre todo, pero otros dibujos fáciles, similares, como había uno de un mono, George el Curioso, me parece, y Pocoyó, ese tipo de dibujos muy sencillos que, ahora explico, que obviamente sé que no son los recursos más interesantes para nosotros los adultos, como ya he comentado en bastantes ocasiones, ¿no? Pero, como digo siempre, yo los veo un poco como un recurso de transición que sé que me va a dar acceso más adelante a recursos más interesantes que disfrute más, ¿no? Y especialmente en el caso del italiano, sé que este recurso de transición va a ser todavía más corto que en otros casos. Es decir, que voy a tener que ver dibujos animados durante menos tiempo, porque las similitudes entre los idiomas me va a ayudar a entender recursos más complejos antes, ¿no? Entonces, es un poco como yo los veía y como decía, pues 10-15 minutos al día al principio, porque uno, no es el recurso más interesante del mundo y más de 10-15 minutos, pues me habría cansado. Y luego, aunque sean idiomas similares, esos primeros días siempre estás más en tensión porque son tus primeras experiencias con el idioma, entonces más, o sea, podría haber llegado hasta media hora, por ejemplo, pero más allá, probablemente al principio es complicado porque es mucha tensión, estás siempre pendiente, ¿no? Intentando entender lo que pasa, etcétera. Mientras que, como veremos ahora en un momento, más adelante, o sea, la idea es ir mejorando mi capacidad de comprensión para más adelante acceder a recursos más complejos e interesantes, poder aumentar el tiempo de exposición para que mi aprendizaje se acelere, ¿no? Y que nuevamente, en el caso del italiano, va a ser más rápido que en otros casos, que en otros idiomas, o voy a llegar a esos recursos antes por las similitudes entre los idiomas, ¿no? Pues entonces, primer mes, básicamente eso es lo que hice, ¿vale? 10-15 minutos de Peppa Pig y dibujos similares. El segundo mes ya comencé a probar con otros dibujos, pero un poco más complejos. No sé si conocéis Doraemon, pero de ese estilo, por ejemplo. De hecho, Doraemon específicamente me acuerdo de utilizarlo y otros dibujos más complejos que los anteriores. Nuevamente, mi idea principal es seguir exponiéndome al idioma, o fue, vamos, pero digo es porque lo hago con todos los idiomas. Mi idea principal es seguir exponiéndome al idioma. O sea, exponerme al idioma para que mi capacidad de comprensión mejore, poder tener acceso a recursos más complejos e interesantes, que me hagan disfrutar más y que me permitan exponerme más tiempo al idioma, porque a través de esa exposición, siempre y cuando entienda el mensaje, como siempre, o sea, a través de input comprensible, sé que con el tiempo mi capacidad de comprensión va a seguir mejorando, ¿sí? Y en última instancia, mi capacidad de comunicación irá apareciendo también, poco a poco, como siempre, no aparece de la noche a la mañana, pero es un proceso que he visto funcionar ya varias veces, entonces digamos que me fiaba, ya sabía que iba a llegar el momento, ¿no? Porque nuevamente, aparte de haber visto que funciona en mí, sobre todo, que al final es la experiencia más cercana, ¿no? Y en otras personas, pues no deja de basarse en sino en los mismos recursos por los que todos aprendimos nuestro idioma materno, ¿no? Como digo siempre, con diferencias técnicas en ambos casos, pero digamos que los principios, desde mi punto de vista, tienen que ser los mismos porque es un proceso que funciona siempre, ¿no? Entonces, entrando en el segundo mes, lo que empecé a probar con dibujos un poco más complejos, ¿vale? Y en este caso del italiano, nuevamente, que no sería el caso con otros idiomas más diferentes, como hacia la segunda mitad del segundo mes, empecé a probar ya con pequeños documentales de viajes. Porque, uno, es un tema que me gusta mucho y en general bastante más que los dibujos, ¿sí? Dos, al gustarme mucho, ya pude empezar a exponerme durante más tiempo sin cansarme tanto porque lo disfrutaba más. Es decir, los dibujos de Peppa Pig del primer mes, después de 10-15 minutos ya estaba hasta arriba, por decirlo claramente. Documentales de viajes, recuerdo que ya en ese punto empecé a aumentar a media hora el tiempo de exposición diario, ¿no? Y luego además, ya he comentado muchas veces que los documentales son un muy buen recurso en ese punto porque son más interesantes que esos dibujos animados, ¿vale? Lo que hace que disfrutemos más y que nos podamos exponer durante más tiempo. Pero es un recurso perfecto de transición entre lo más fácil, dibujos y cosas ya más complejas, series, etcétera, después, porque es entretenido, pero también porque especialmente aquellos que tienen más parte de narrador, ¿sí? Sí, porque hay diferentes tipos de documentales, ¿no? Siempre hay documentales con más acción de calle, digamos, en los que hay personas hablando que igual es más complicado de entender. Pero esos documentales, en general, por ejemplo, los de naturaleza, animales, que hay un narrador que explica lo que pasa, normalmente hablando más claro, más despacio, de una forma más descriptiva, son más fáciles de entender en ese punto. Y en este caso recuerdo que los que veía en italiano era de viajes, que a veces tiene más acción de calle, digamos, pero esos en este ejemplo eran bastante descriptivos, estaba la voz del narrador. Entonces me ayudaron bastante por eso, porque los disfrutaba ya muchísimo más. Eran muy entretenidos y digamos que eso me ayudó a dar el salto a media hora al día, en lugar de los 10-15 minutos que estaba exponiéndome antes, ¿no? Y eso fue el segundo mes, básicamente. Pues más dibujos, pero un poco más complejos, y ya empecé a ver pequeños documentales, exponiéndome una media hora al día, ¿vale? Y voy a hablar más o menos de cuál era mi tiempo de exposición, pero o sea, hablo de los primeros meses, que quizás sean los más importantes, en los que hay más cambios, pero no voy a ir mes a mes, sino más o menos voy a hablar de los cambios para al final hablar de más o menos cuánto tiempo me llevó, en qué momento comencé a hablar, cuál era mi nivel, cómo he seguido mejorando, etc., ¿no? Y pasando al tercer mes, como nuevamente seguí viendo documentales, algunos dibujos de vez en cuando, pero lo interesante de este tercer mes es que con ese tiempo de exposición que comentaba antes, hacia finales del tercer mes, finales del tercero, principios del cuarto mes, recuerdo que empecé. Bueno, saludo a Fetala. ¿Qué tal? Y hacia finales del tercer mes, principios del cuarto, comencé a probar con series, que ahora explico, un pequeño detalle importante. Con series que obviamente, volviendo a lo de antes, en otro idioma como el alemán que estoy aprendiendo ahora, por ejemplo, al tercer mes ni se me ocurriría probar con series porque sé que no iba a entender nada, ¿no? Pero nuevamente, si el italiano es más similar a nuestro idioma, al español, y podemos aprovecharnos de ese hecho, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, como vi que los documentales ya era capaz de entenderlos bien, disfrutarlos, pues dije, voy a ir probando cosas. Y creo que fue un poco por casualidad, si no recuerdo mal, como que en un anuncio en YouTube me parece que me salió como, o sea, un anuncio, como decía, de una serie, pero hablaban en italiano y lo entendía, digo, uff, ¿qué pasa? Entonces empecé a probar en ese punto con series, pero aquí está el punto importante. No series originales italianas. Porque esto yo creo que es un error, entre comillas, que cometen muchos aprendices de idioma. Cuando quieren disfrutar de series en el idioma que están aprendiendo, que lo entiendo perfectamente, obviamente, porque es un recurso muy interesante, que nos encanta, que ya hacemos en nuestra propia lengua materna, ¿no? Entonces queremos acceder a él en el idioma que estamos aprendiendo. Pero el error al que me refiero es que, pues lo veo, por ejemplo, con gente que está aprendiendo español, que quiere ver la Casa de Papel, Narcos, como las típicas series, ¿no? Pero que son series originales, o bien de España, o Colombia, México, nativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esas series, los actores, actrices hablan bastante rápido, está el ruido de fondo, o sea que no es un recurso muy comprensible en general. Y en el caso que nos ocupa, en mi caso con el italiano, si a finales del tercer mes, principios del cuarto, que es el momento que estoy comentando, hubiese intentado ver una serie original de Italia, no la habría entendido. ¿Qué pasa? Lo que hice fue, un poco por casualidad, porque fue ese momento en el que empecé a descubrirlo, y gracias a ese anuncio de YouTube que decía, Lo que hice fue ver series de Estados Unidos dobladas al italiano. Y recuerdo perfectamente como las primeras que vi fueron dos de superhéroes, como fue Flash y Iron Fist. Y ya sé que mucha gente no les gusta el doblaje, y lo entiendo, ¿vale? Pero, o sea, no tiene sentido cuando está doblada tu idioma materno, digamos, ¿no? O sea, no es una gran experiencia, digamos. Pero cuando estás aprendiendo un tercer idioma, esta idea de, en mi caso, ver una serie de Estados Unidos doblada al italiano, hacía que tuviese acceso a un recurso tan interesante como una serie, porque el doblaje es mucho más comprensible, las voces las graban normalmente en un estudio, hablando más claro, hay menos ruido de fondo. Probadlo, porque y eso en estas plataformas, en Netflix, etcétera, existe la posibilidad de cambiar el audio. O sea, es una diferencia brutal de ver una serie original del país a una serie de otro país doblada a ese idioma. Entonces, claro, en ese punto, finales del tercer mes, principios de mi cuarto mes aprendí italiano, que ya podía entender series, con este pequeño truquillo que decía. Claro, obviamente en ese momento salté a ver, pues me acuerdo que veía un episodio todos los días, más un poco de documental. O sea, en ese punto ya salté a una hora diaria de exposición. De los 10-15 minutos iniciales con los dibujos, a un poco más media hora cuando ya podía entender documentales, ahora ser capaz de entender series. Y casi sin darme cuenta llegué a ese punto y ahí ya vi que, claro, si yo puedo entender series, que es un recurso tan interesante, o sea, ya depende de cuánto tiempo le quiera dedicar, básicamente, porque lo estoy disfrutando al máximo, digamos, no, no como los dibujos que al final me cansaban un poco. Entonces, lo que seguía haciendo durante los siguientes meses fue ver series constantemente en italiano, de esta forma, dobladas, ¿sí? Y repito que esto es fundamental porque me acuerdo que bastante más adelante, como un par de años después, cuando ya era capaz de entender bastante más, o sea, casi todo, y era capaz ya de comunicarme algo, recuerdo ver una serie o alguna serie italiana de estas de, ¿cómo se llamaba? Era, no era Gomorra, era Suburra, creo, una de como mafia y tal, pero en Roma. Y recuerdo, o sea, la entendía en general, pero había momentos que me costaba. Y hablo de 2 años después, ¿no? Por eso digo que si veis, tenéis la opción de hacerlo, que ahora con Netflix, HBO y estas plataformas se puede hacer, te da acceso a recursos tan interesantes como series mucho antes que si intentas escuchar series originales, ¿no? Y entonces, como decía, pues continué viendo series, especialmente, pero documentales también, durante 1 hora al día, hasta que aproximadamente como 1 año y medio después, y ahora empiezo con los números más o menos por dar una idea de por dónde van los tiros, como 1 año y medio después, y en este punto que ya me exponía 1 hora al día, sumando en total 1 año y medio después de unas algo más de 500 horas de exposición, como 550, entre 500 y 600, digamos, recuerdo que en un viaje que hice a Suecia, cuando al volver iba a ir al aeropuerto, pues recuerdo que justo en la parada del autobús para ir al aeropuerto había una familia italiana. Y pues, no sé, no sabía muy bien dónde estaban, nos estaban preguntando y empecé a hablar con ellos. Y por primera vez intenté comunicarme en italiano y podía. Nuevamente, no es magia, no, no hablaba nativo de la noche a la mañana. O sea, primero, llevaba todo el proceso de escucha durante 18 meses en la sombra, digamos. Y segundo, eran cosas sencillas como instrucciones de qué hacer, de cómo ir al aeropuerto, o pues una vez que ya lo entendieron, pues aquí estoy de viaje, vivo en Polonia, etcétera, como cosas sencillas, ¿no? Pero, no sé, fue como ver que era capaz de comunicarme en el idioma, de una forma natural, sin tener que estar pensando constantemente lo que quería decir, de una forma sencilla y con un margen de mejora brutal, como decía, ¿no? Estuve unos pocos minutos con ellos, o sea, tampoco no estuve 2 horas. Pero me empezó a encender la bombilla, digamos, en mi cabeza cuando vi que era capaz. Y luego, unos meses más tarde, con un poco más de tiempo de exposición, aquí en Polonia, en Cracovia, comencé a jugar a fútbol con unos amigos italianos, ¿sí? Entonces, en general, en el equipo había una mezcla, entonces nos comunicábamos en inglés en su mayor parte, pero hablando con ellos a veces fuera del tiempo del partido, digamos, o algunas veces que quedábamos después. Pues recuerdo la misma sensación que comentaba, esa de ser capaz de comunicarme con mucho margen de mejora todavía, sin ser capaz de expresar pensamientos muy complejos aún, pero me estaba comunicando con ellos en su idioma, sin haber tocado un libro de gramática, como decía, sin haber estudiado, sin saber nada consciente sobre el idioma, a través de pura exposición a él, ¿sí? A través de todos estos recursos que iba comentando. Pero era capaz de comunicarme en el idioma. Que quede claro nuevamente, con mucho margen de mejora, y no hablaba fluido en el idioma, ni mucho menos. Eso que quede claro, ¿no? Pero era capaz de comunicarme. Y eso, no sé, fue como un momento bombilla para mí, ¿no? De que se enciende la bombilla. Y antes de comunicar, saludo. Christine, ¿qué tal? Todo bien por aquí, espero que esté bien por allí también. Bienvenida, como siempre. Saludo a Adrián. ¿Qué tal, Adrián? Creí que arrancabas 3. Sí. No, no te preocupes, es que como entre que yo quería hacer 1 hora antes, pero ahora también en Estados Unidos, por ejemplo, cambiaron la hora y en Europa todavía no. En Argentina entiendo que tampoco. Era un poco lío, pero bueno. No, no hay problema, Adrián, no te preocupes. Además, los primeros 5 minutos estaba hablando sin el micrófono porque no funcionaba, así que maravilloso. Pero no te preocupes. Sí, entonces, volviendo al caso del italiano. Después de estos 18 meses, escuchando los diferentes tipos de recursos que ya he comentado, que pues eran pues dibujos al principio, dibujos más complicados, documentales de viajes más adelante, después las series de Estados Unidos dobladas al italiano, fundamental, y se me olvidaba un pequeño detalle, como un año desde que empecé a aprenderlo, o sea, antes de esta experiencia que comentaba, recuerdo que empecé a hacer intercambios estilo crosstalk también, que se me olvidaba, sí. Es decir, repito nuevamente, intercambios de idiomas online con una persona de Italia, en los que ella, en este caso, quería aprender español y yo italiano. Entonces teníamos una conversación en la que yo hablaba español el 100% del tiempo y ella italiano, ¿sí? De esta forma, estábamos escuchando el idioma que queríamos aprender todo el tiempo, pero sin la presión de tener que producir cuando todavía no estábamos preparados, ¿no? Entonces, de esta forma también me continué exponiendo al idioma ya de una forma totalmente natural, lo más parecido a una situación de la vida real posible, ¿no? Pero lo más importante es eso, que esa primera experiencia después de 18 meses y unas 550 horas de exposición. Un par de meses después, ya más cerca de los 2 años desde que empecé a estudiar, a aprender el idioma. Y diría, no sé, acercándose a las 700 horas, 650 o así, fue cuando ya vi que era capaz de hablar con estos amigos italianos, con mucho margen de mejora, como decía, pero con la felicidad de haber llegado a ese punto, disfrutando del proceso completamente, que es una de las cuestiones más importantes para mí, y sin la necesidad de tener que estudiar nada del idioma conscientemente, que para mí no solo hace que no disfrute del proceso en absoluto, sino que siempre tengo el miedo de que no solo no me ayude, sino que me perjudique porque me haga prestar atención consciente al idioma, me haga tener que pensar en todo lo que quiero decir, en las estructuras, etcétera. Mientras que de esta forma natural, ¿sí? Aprendiendo el idioma simplemente a través de exponerme a él con todos estos recursos que he comentado, digamos que, entre comillas, lo único en lo que podía confiar era mi habilidad natural o mi adquisición del idioma desarrollada a través de escucharlo, ¿sí? Y leer un poco. También leí, empecé a leer cómics, por ejemplo, ¿sí? Que nuevamente, gracias a la similitud de los idiomas, pues son más comprensibles, ¿sí? Que en húngaro, por ejemplo, ¿no? Pero por hablar un poco de tiempos, como decía, de cuánto me llevó, ese fue más o menos el primer, la primera etapa, la más importante para mí, digamos, porque fue el salto más grande, digamos, ¿no? Porque en ese punto ya, y al ser italiano tan similar, podía entender prácticamente todo, pero fue el primer momento en el que vi que era capaz de comunicarme, que el proceso funcionaba, ¿sí? Entonces fue, no sé, fue increíble darme cuenta. Pero, obviamente, y ahora voy a continuar un poco más, para hablar un poco de cómo fui, continué mejorando, de cuál es mi nivel ahora, etc. Pero, digamos que ya había dado ese salto grande y, obviamente, tenía mucho margen de mejora y yo lo sabía y yo quería mejorar, pero sabía que lo que tenía que hacer era seguir haciendo lo mismo, que no era otra cosa que disfrutar del proceso, porque además en ese punto ya podía comprender prácticamente cualquier cosa, seguía viendo series, podía escuchar podcasts sobre temas que me interesaban, etc., ¿no? Entonces, al final, a donde quiero llegar explicando mi experiencia con el italiano, que nuevamente los plazos probablemente sean más cortos o más rápidos que en el caso de un idioma más diferente, por lo que comentaba al principio, porque antes ya resulta comprensible porque es más similar. Empezar a ver series en el cuarto mes sería impensable en otro idioma más diferente. En italiano, gracias a la similitud, era posible con el pequeño truco de que sean de un tercer país dobladas al italiano. Sea, o sea, también la posibilidad de hacer el intercambio de idiomas estilo Crosstalk, bastante pronto también, por cuán comprensible es el idioma gracias a las similitudes, etc., ¿no? O sea, tiene ese tipo de ventajas que, como digo siempre, no es que el idioma sea más fácil per se, sino que uno, es más fácil para nosotros como hispanoparlantes, perdón, y dos, que acelera el proceso porque es mucho más comprensible, mucho antes, entonces puedes dedicarle más tiempo ya casi desde el principio. Mientras que con idiomas más diferentes, esos primeros meses, después de 10, 15 minutos, ya estás que te explota el cerebro, ¿no? 10, 15, 20. Mientras que en el caso del italiano, finales del tercer mes, principios del cuarto, como comentaba, ya podía ver series. Entonces podía dedicar 1 hora al día perfectamente. Y eso porque ya estaba, hacía ya un tiempo que iba aprendiendo portugués y francés y polaco. Entonces, que no tenía el tiempo para dedicarle exclusivamente al italiano, porque si no, en ese punto del cuarto mes le podría haber dedicado 5 horas, si hubiese querido. Me refiero a que no me habría cansado, ¿sí? Por lo comprensible que era gracias a las similitudes. Pero no lo hacía por falta de tiempo, por aprender otros también, ¿no? Pero eso no sería posible. O sea, en el alemán, que es el que estoy aprendiendo ahora, empecé el experimento de 3 horas al día en septiembre, después de llevar 2 años con 15, 20 minutos de exposición. Es decir, que desde el cuarto mes con el alemán no habría sido posible dedicarle 3 horas al día porque me habría explotado la cabeza, ¿no? Entonces, esas son las ventajas para mí de un idioma como el italiano para nosotros, ¿sí? Vale. ¿Qué tal, Tony? Bienvenido. Me imagino que es hola, pero no sé decirte. Pero bienvenido. Vale, Adrián, pero arrancaste con series, no Peppa Pig, y luego agregaste Crosstalk y podcast, pregunto. No, espera. ¿Y cuánto tardaste en ver que entendías? Perfecto. Sí, resumo rápidamente, Adrián. No, comencé con Peppa Pig durante el primer mes, 10-15 minutos al día. O sea, los detalles de cómo lo hice, etcétera, están al principio del vídeo, Adrián. Lo puedes ver después, no te preocupes. Pero básicamente, el primer mes, 10-15 minutos de Peppa Pig y dibujos similares, un poco yo, George el Curioso, etcétera. El segundo mes ya, dibujos un poco más complejos como Doraemon y similares. Y al final del segundo mes, documentales de viajes con narrador especialmente, ¿sí? Mejor que con acción de calle, que es más complicado de entender. Y fue hacia finales del tercer mes, principios del cuarto, bueno, perdón, 10-15 minutos con Peppa Pig, el segundo mes cuando di el salto a los dibujos más complejos y ya a los documentales, media hora aproximadamente al día, y al final del tercer mes, principios del cuarto, fue cuando empecé a ver que podía entender series, pero, como comentaba, no series originales italianas, series de Estados Unidos, de superhéroes, me acuerdo, dobladas al italiano. ¿Vale? Entonces, en ese punto, obviamente yo sabía que mi capacidad de comunicación no existía. Pero como ya podía entender series que son tan interesantes, pues ya le dedicaba una hora al día. Ese es el resumen, Adrián, ¿vale? Y hasta esas primeras experiencias, siendo capaz de comunicarme un poco, un año y medio después de comenzar, pues fue seguir viendo series una hora al día, más o menos, documentales de viajes y el crosstalk como un año después de haber comenzado, ¿no? Aproximadamente. Sí. Y lo que comentas de cuánto tardaste en ver que entendías era progresivo, lo que me refiero. O sea, iba Peppa Pig, dibujos más complejos, documentales, series, poco a poco, probando cosas como hago siempre y como lo entendía, pues seguía. Y en cuanto, si te refieres a entender la vida real, es la experiencia que comentaba, ¿no? Que al 18 meses, entre año y medio y 2 años, fue cuando empecé a jugar a fútbol con amigos italianos aquí y de forma natural me tenía que comunicar con ellos, especialmente fuera del campo, porque como decía, era un equipo internacional y nos comunicábamos en inglés, que había personas de diferentes países. Pero empecé a ver que entendía todo lo que decían y que era capaz de comunicarme de forma natural con mucho margen de mejora. Tony, italiano es facilísimo para nosotros que hablamos español de forma nativa. Sí, exacto. Y comenta Tony que Pablo de Dream in Spanish escuchó un montón de podcasts italianos en 2022, antes de, o sea, antes de su viaje a Italia, digamos. Sí. Exacto. Sí, es más fácil, es más similar. O sea, es mejor para nosotros o es más rápido por las razones que comentaba antes, ¿no? Y Adrián me pregunta, ¿te confundía el tutti, tutta, tutto, etcétera, al principio? Pregunto. Es un poco lo de siempre, Adrián. Yo creo que no me preocupaba especialmente porque. O sea, si dicen tutte o tutti, yo el significado entiendo perfectamente, que es todos, ¿no? Sea el tutte, o sea, el tutte para femenino, tutti para masculino o grupo, digamos, ¿no? Entonces, o sea, es una cosa que no me preocupa o que intento que no me preocupe porque el significado no cambia. Y el matiz lo vas a aprender con el contexto, ¿me explico? O sea, si estás viendo una serie, un documental, lo que sea, cuando habla de, no sé, ciao tutti, por ejemplo, sabes que estás saludando a todo el mundo. Pero con el tiempo, con las repeticiones, con el contexto de las diferentes situaciones, tu cerebro va a acabar entendiendo que tutti se refiere o bien hombres o mezcla, tutte se refiere a mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea que es más una cuestión de lo que digo siempre, que cuesta trabajo, cuesta tiempo, pero una vez que aprendes, entre comillas, a dejar de prestar atención a la forma, ¿sabes? Lo que he comentado en muchas ocasiones, yo entendía el mensaje de cualquier forma si utilizasen tutte, tutti, tutta, tutto, porque se entiende perfectamente, ¿no? Y confío en que las repeticiones, el contexto, la exposición al idioma me va a ayudar a adquirir los matices, ¿vale? Adrián, porque a mí recién ahora se me está separando un poco, por suerte. Vale. Sí, es que todo llega con el tiempo. Al final, sea, te entiendo cuando preguntas, pero me parece que es algo que hacemos de forma inconsciente sin darnos cuenta, Adrián, por supuesto, pero no. A ver cómo lo digo. No, no me parece un problema, digamos. O sea, me parece, al final, como un intento consciente de controlar la situación, como digo siempre, que no te culpo, que nos pasa a todos de forma sin darnos cuenta, ¿no? Pero que no es tan importante, a eso me refiero, ¿no? Que nuestro cerebro lo va a adquirir bien con el tiempo. Si seguimos los principios correctos, continuamos exponiéndonos al idioma a través de diferentes tipos de recursos, etc. Vale. Y bueno, pues por seguir, después de esos 18 de mes, año y medio, 2 años, y unas entre 550, 700 horas entre el inicio de ese periodo y el final, que me llevó a llegar a ese punto en el que podría comunicarme, que nuevamente, por comparar más o menos, ahora en el caso del alemán, estoy en unas 9. Espera. O sea, más de eso, pero creo que unas 900 horas de exposición y ni mucho menos me siento preparado para comunicar como me sentía en italiano después de 600, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, luego también, en el caso del italiano, pues igual. Uno, al ser más fácil, se aprende más rápido, ¿no? Pero igual en alguna situación, alguna palabra que no hubiese adquirido todavía, igual la decía en español y por suerte sonaba bien, ¿no? O me entendían igual, ¿no? Es que a veces, al tener ese apoyo del español, digamos, algunas veces por suerte sonaría la flauta, como se suele decir, u otras no sonaba, pero me entendían igual. ¿Me explico? Mientras que en alemán se vería la diferencia más claramente. No tendría la palabra española para compensar, digamos. Pero, o sea, son como los dos factores. Vale. Pues sí, por completar la historia, después de ese momento, pues continué, obviamente, exponiéndome al italiano todos los días. Bueno, ahora iba a decir, lo continúo haciendo. Desde que empecé mi experimento con el alemán, no lo hago todos los días, porque me estoy centrando en las 3 horas de alemán diarias, pero de vez en cuando intento escuchar podcasts, ver alguna serie, etcétera. Pero básicamente continué exponiéndome al idioma a todo tipo de recursos porque ya todo me resultaba comprensible. Continuaba utilizando el idioma con mis amigos italianos. Sea, no era un día a día como puede ser el polaco, ¿no? Pero de vez en cuando, y simplemente con el paso del tiempo, con la continua exposición al idioma, disfrutando del proceso, pues seguí mejorando, mi capacidad de comprensión llegó al 100% prácticamente, mi capacidad de comunicación seguía mejorando y pues recuerdo después de, ya he estado 2 veces en Italia, una antes de aprender el idioma y otra después, en 2022, en Roma, y recuerdo que viajar allí con mis padres, con mi hermano y en cualquier tipo de situación. Obviamente restaurantes, pero hotel. Recuerdo el día cuando llegamos en Airbnb, por ejemplo, que yo llegué antes desde Polonia y quedé con la persona del Airbnb, estuvimos hablando en italiano. Quiero decir que en todas las situaciones necesarias era capaz de utilizar el italiano perfectamente. sea, cuando digo perfectamente me refiero que sé comunicar lo que quiero decir. Sigo, o sea, siempre hay margen de mejora, como siempre, ¿no? Pero me refiero a que, o sea, incluso ahora, a pesar de ser más similar, no tengo la misma fluidez que tengo en inglés, por ejemplo. Más que nada, o sea, por tiempo de exposición, más que nada, ¿no? Pero me refiero a que puedo comunicar perfectamente en cualquier tipo de situación, expresar lo que quiero decir, etcétera. Y todo ese proceso, de hecho, después voy a una reunión para hablar en italiano, por cierto, ¿no? Pero lo más importante a lo que quiero llegar es que todo ese proceso, de forma gradual, se llevó a cabo simplemente exponiéndome al idioma de forma natural, a recursos comprensibles en cada momento, por supuesto, que eso tiene que quedar claro que es fundamental. Porque lo que digo siempre, si no entiendes lo que estás escuchando o leyendo, es ruido, ¿no? Pero exponiéndome al idioma de forma gradual, aumentando el tiempo de exposición según aumentaba la complejidad y el disfrute de los recursos. Y simplemente confiando en un proceso que sé que va a funcionar y empezando a comunicarme de forma natural cuando lo necesité y sabiendo que al principio mi capacidad de comunicación va a ser pequeña, pero que va a ir mejorando. Es decir, y sabiendo que es un proceso largo, nuevamente, pero sabiendo también que aunque es un proceso largo y que hay veces que te parezca que no estás mejorando, especialmente la capacidad de comunicación. Como digo siempre, la capacidad de comprensión se nota más, o es más fácil notar las mejoras, digamos, ¿no? Más que nada porque aparece antes, ¿no? Pero incluso en el caso de la comunicación, aunque, tanto en el italiano como en cualquier otro idioma, por cierto, aunque haya momentos en los que te tenga la sensación de que no mejoras, de que estás estancado, de que sí, vale, puedes entender todo, pero no acabas de ser capaz de comunicar todo lo que quieres decir en el idioma. A pesar de todos esos momentos de duda que existen y siguen existiendo para mí, aunque esté totalmente convencido de que es la forma de aprender idiomas, pero objetivamente sigues mejorando. Y también, como digo siempre, es difícil notar la mejora en el día a día porque tú estás en tu cabeza siempre. Pero a mí me ayuda, lo comento en el caso del italiano, porque cualquier idioma, intentar pararme a pensar y mirar hacia atrás, pues 6 meses, por ejemplo, un año, como cuánto era capaz de entender entonces y cuánto soy ahora. Que nuevamente, en el caso de comprender es más fácil de ver, pero en el caso de comunicar, en este momento que comentaba, cuánto era capaz de comunicarme la primera vez que intenté comunicarme y cuánto era capaz un año después. Que nuevamente, como tú estás en tu cabeza siempre, no te da la sensación de tanta mejora, pero si comparas un año antes a este momento, objetivamente eres capaz de darte cuenta de que sí que estás mejorando, ¿no? Todo ese tipo de cosas que me ayudaban a ver que estaba funcionando. Y pues, como decía, ahora mismo, después de 7 años, desde aquel primer momento, de seguir exponiéndome bastante al italiano, pues mi capacidad es bastante alta de comunicarme, obviamente entiendo todo, pero puedo hablar de cualquier cosa y de hecho no sé si ya pensaré en ideas, pero para entrevistas, por ejemplo, si hay alguna persona de Italia, pues ya estaba pensando incluso en hacer alguna entrevista en italiano, simplemente para que veáis un poco cómo es mi capacidad, ¿no? Pero, y porque me apetece hacerlo también. Pero la moraleja es esa, digamos, ¿no? O sea, el resumen es ese, que de forma natural, exponiéndome al idioma a través de recursos interesantes, fui mejorando poco a poco, de forma gradual, hasta ser capaz de aprender el idioma, de entender todo, de comunicarme bastante bien. Y creo que eso es lo que buscamos todos y todas al final, ¿no? Y al final, o sea, en el caso del italiano, más rápido que en otros, probablemente, como decía. Pero no sé, que en 2 años, en un proceso de 2 años, ser capaz de casi entender cualquier cosa y dar tus primeros pasos en la comunicación y ver que sale natural, creo que es bastante, o sea, un es placentero y es un, quiero decir, es un periodo de tiempo que yo firmaría, la verdad, cada 2 años. Porque con el alemán llevo más y no tengo esa capacidad, ¿no? Pero nuevamente es más complicado, como decía, ¿no? Pero por finalizar y antes de leer vuestros comentarios finales, creo que es un periodo de tiempo, uno, realista, pero al mismo tiempo bastante alentador, digamos, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que disfrutaba del proceso un montón. Sobre todo en este caso del italiano, porque en otros más complicados siempre hay momentos en los que te quedas ahí un poco atascado al principio y que parece que no avanzas, mientras que el italiano fue todo mucho más fluido en ese sentido, ¿no? Que al cuarto mes ya podía entender series dobladas, que no es lo normal. Vale. Adrián. Y yo recién ahora se me separó el abbiamo, dobbiamo, etc. Todavía no se me grabó el futuro. ¿Cuánto te tardó en grabar y separarse el futuro, pasado, etc. dentro tuyo? Ponerle pregunto. No sabría decirte exactamente porque quiero decir, fui documentando el proceso, pero en lo que se refiere a el tiempo que me exponía, el tipo de recursos que utilizaba. Pero no suelo documentar esa parte, o sea, la parte del idioma en sí, Adrián, me refiero. O sea, ¿me entiendes? Como no documento después de 7 meses, ah, pues ya soy capaz de entenderme del futuro. O sea, sí, de entender que esto es futuro, pasado, lo que sea. Nuevamente, confío en que. A ver cómo explico. O sea, lo que tú comentas, estoy convencido de cuando estás. Cuando estás viendo un vídeo de lo que sea que es comprensible, tú entiendes si es futuro o es pasado. Cuando hablas de grabarte, yo creo que hablas de que tú ser capaz de producirlo, ¿no? O que se te quede en tu cabeza. Entonces, claro, eso lleva más tiempo y aparece después. A lo que quiero llegar es que yo tengo confianza en que si entiendo el mensaje, que es lo que estaba pasando, entiendo que están hablando en futuro, por ejemplo, o en pasado, y que con suficientes repeticiones en contexto de esas estructuras, mi cerebro lo va a adquirir. Entonces, no me preocupa si ahora soy capaz o porque sé que va a acabar llegando. Como dices tú ahora, Adrián, recién ahora se me separó, pues hace 2 meses no eras capaz de producirlo tú, digamos, o tenerlo en tu cabeza y ahora sí, pues. O sea, no sabría decirte cuánto, no sé si lo sabe nadie, no sé si lo sabemos, qué estructuras se adquieren antes, otras después. Hay estudios sobre esto, en el inglés especialmente, yo creo. Pero quiero decir que al final hay estructuras que se adquieren antes, otras después. Pero siguiendo los principios correctos, siguiendo la exposición al idioma, a recursos comprensibles. Como tú dices, se te acabarán separando las cosas, acabarás entendiendo todo y sin tener que controlarla conscientemente, que es la parte más interesante para mí. Y lo que hace que me encante el aprendizaje de idioma, porque como digo siempre, si tuviera que aprender las cosas conscientemente, no hablaría ni español. Y lo digo, hago la broma siempre porque tal cual. ¿Y hay algo estudiado sobre esto de la separación e instalación en uno de los tiempos? Álvaro pregunta. ¿Crashen o alguien o vos mismo estudió esto? Pregunto. Vale. Sí, es un poco lo que comentaba. Yo he leído algunos estudios, en el caso del inglés, sobre qué estructuras tienden a adquirirse antes y después. No sé si hay estudios en el caso del italiano o de otros idiomas. Creo que en español sí, por ejemplo, pero en el caso del inglés, por comentarlo así rápidamente. Recuerdo que un caso muy interesante es el de, interesante especialmente para los no nativos que hemos aprendido el inglés en algún momento de forma consciente, que por ejemplo la regla de añadir una S al final de la tercera persona en singular en presente, famosa regla de I want, he wants, que es. En las clases tradicionales, una de las primeras que se enseña, porque desde el punto de vista consciente es muy sencilla, ¿sí? Nuevamente, se conjuga todo igual excepto la tercera persona que se añade una S o ES a veces, ¿no? El problema es que, según los estudios, es una de las estructuras que más tarde se adquiere. Cuando adquieres el idioma de forma natural. Incluso, o sea, tanto en nativos como en no nativos, ¿no? Entonces, no conozco estudios sobre el italiano en este caso, pero entiendo y supongo que habrá pequeñas diferencias entre personas, pero ciertas estructuras tienden a adquirirse más tarde y otras antes. Sí, entonces es un poco yo creo lo que estás comentando, que en este caso del futuro o pasado que comentas, estoy convencido de que tú ya eres capaz de saber cuando estás hablando del futuro o del pasado, lo que pasa es que te lleva más tiempo ser capaz de adquirirlo y utilizarlo tú después, ¿no? Porque sea una de las estructuras que más tarda en adquirirse. O tarda más en adquirirse que otro tipo. O sea, no sabría decirte, me lo estoy inventando, pero sí que hay como un orden aproximado natural de adquisición del idioma, ¿no? Que, como decía, conozco un poco en el caso del inglés, pero en otros idiomas no sé decirte. Vale. Christine, es verdad. Ah, escuché una nota de voz mía hablando de cuando estaba aprendiendo, de cuando estaba aprendiendo español de forma tradicional y wow. Y he crecido mucho, aunque no lo parezca, en el día a día, ¿no? Así es, Cristina. O sea, tal cual. Es que es lo que te digo. Es como cuando los niños, cuando tú éramos niños o los niños, cuando que de un año a otro crecen mucho, obviamente tú mismo no lo notas o tus amigos que ves todos los días no lo notas. Pero cuando ves a una persona, en el caso de los niños, de un año para otro, dices, wow, ha crecido un montón, ¿no? Pues es un poco lo mismo, yo creo, que como tú estás en tu cabeza constantemente, no, nunca vas a notar un salto grande del día 2 al día 3 de marzo, o de lo que sea, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho reflexionar de esa forma de, wow, voy a. O sea, recuerdo. O sea, lo puedes hacer incluso más práctico, como tú dices, hacer notas de voz, ¿no? Pero yo lo que hago es pensar en situaciones reales. Por ejemplo, pues hace el idioma que sea, hace un año estaba en esta situación y era incapaz de. Pues con el polaco, por ejemplo, en lo que se refiere a capacidad de comprensión, hace un año o dos. O sea, ya podía entender bastante, pero ahora me doy cuenta que en lo que se refiere a la comprensión, puedo entender podcast perfectamente, entiendo a la gente cuando habla, amigos en la calle perfectamente, salvo a veces gente joven que habla así más slang, digamos, que cuesta más, pero en general entiendo prácticamente todo. Y es algo que si no te paras a pensar en la diferencia con hace un año, por ejemplo, o 2 o 6 meses, un tiempo importante, digamos, no te das cuenta. O sea, y no lo aprecias, digamos, ¿no? Es un poco lo que a mí me ayuda bastante, Christine, sí. Pero se puede hacer incluso de forma deliberada, como comentas. Pues voy a hacer grabaciones de voz en el caso de tu capacidad de hablar, para revisarlas de aquí a 6 meses, por curiosidad, ¿sí? Y lo puedes hacer en el caso de la pronunciación, pero también igual hacerlo más largo, grabaciones más largas para ver cuál es tu fluidez general, etc., ¿no? Pero sí, me parece fundamental. Muy bien. Times and Spaces. ¿Qué tal? Sí, vale. Es curioso que cuando lees, sí, suena muy bien en tu cabeza, pero cuando lo escuchas en realidad es lamentable. Sí. Claro, entiendo que te refieres cuando lo escuchas de ti mismo, ¿sí? Sí, al principio pasa muchísimo, es verdad. Es verdad, lo veo yo ahora con el alemán, en mi caso, que tiene ciertos sonidos, palabras que son más complicadas o más diferentes de los idiomas romances, quizás. Y dices, sí, exacto. Y claro, estoy, obviamente, cuando lo estoy escuchando, lo entiendo sin problemas. Si leo algo, también. O si pienso las cosas en mi cabeza, lo que comento a veces que cuando estoy aprendiendo un idioma, ahora me pasa ya con el alemán, me empiezo como a imaginar situaciones en mi cabeza en las que estoy utilizando el idioma, sin darme cuenta, ¿no? Y claro, ya empiezo a ser capaz de construir las frases, de mantener conversaciones en mi cabeza con otra persona que me imagino, ¿no? Me pasa, no tiene nada que ver, pero me pasa muchas veces, si escucho un podcast mucho, como escucho a esas personas tanto, me imagino que estoy hablando con esas personas, por ejemplo. Pero bueno, es por comentar la curiosidad solo. Pero, claro, en mi cabeza construyo las frases y me suena bien, pero luego la quiero decir en voz alta y es como suena muy mal y cuesta a veces, según qué tipo de sonidos y frases, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso también, sí. O sea, es algo por lo que hay que pasar y sí, no creo que haya ningún tipo de atajo o sí. Pero sí, es curioso, es curioso. Sí. Muy bien, pues bueno, pues esto ha sido. Vale. Adrián, por finalizar, yo te escuché en el vídeo en varios idiomas que hiciste hace años y hablas muy bien en italiano y en los otros. También vi los de polaco y sos refluido en poles. Perfecto, perfecto. Me alegro y gracias, Adrián, sí. Pero sí, quiero hacer alguna entrevista o algún vídeo o algo en otros idiomas porque sí, porque me apetece y un poco porque, o sea, yo sé perfectamente los que me puedo comunicar y los que no, o sea, no. Siempre he tenido claro que quiero decir la verdad, cómo son las cosas y el momento en el que me encuentro en cada punto y decir las cosas como son, del tiempo que llevo, etc. Que, por ejemplo, ahora en alemán, el tiempo que llevo y que no soy capaz de comunicarme, no me lo voy a inventar, ¿no? Pero sí, me apetece hacerlo por mostrar un poco que es posible, especialmente porque veáis, que vea la gente que se puede hacer así. Pero por diversión también, por hablar con otra gente en otros idiomas, etc. Sí, ya pensaré en alguna entrevista en italiano, etc. Pero me alegro, Adrián, que te gustase. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí mi experiencia con el italiano. Y nada, después para, bueno, sí iba a decir, para el que lo vea a posteriori, cortaré los primeros 5 minutos porque estaba hablando sin micrófono. Magnífico. Pero sí, por finalizar, mi intención era esa, que veáis que es posible hablar de los recursos específicos, el tiempo, cómo lo hacía, cómo iba aumentando mi tiempo de exposición, cómo me sentía después de año y medio, de 2 años, cómo me siento ahora, etc. Para lo más importante, hablar del proceso de forma real, como las cosas son realmente, sin atajos, ni trucos, ni historias. Y sí, y si, por si alguien quiere meterse a fondo con el aprendizaje del italiano, que es perfectamente posible y es un idioma maravilloso, que en nuestro caso de hispanoparlantes puedes disfrutar bastante antes que otros idiomas más diferentes, ¿no? Lo que comentaba antes, que en cualquier otro idioma ser capaz de entender series dobladas en el cuarto mes me resultaría casi imposible, ¿no? Pero en italiano lo es. Entonces es un punto a favor bastante interesante. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y todas por estar en el directo y los que hayáis visto el vídeo a posteriori. Y bueno, la semana que viene tendremos una entrevista y probablemente será miércoles. Y esta vez a la hora de siempre. Pero bueno, es posible que haya, si otras veces hago en lunes, que sea a esta hora o a la hora anterior, pero lo pondré en YouTube. Quiero decir que intentaré que sea a la hora de siempre, pero como voy ahora a esta reunión de italiano después, por ejemplo, pues igual lo hago un poco antes si puedo, pero sobre esta hora aproximadamente. Pero bueno, en directo nos vemos la próxima semana, el miércoles, casi seguro. Ya lo publicaré el fin de semana con una nueva entrevista. Y nada, muchas gracias. Un momento. La pregunta final de Adrián. ¿Pensabas que en todos los romances te costaría lo mismo y comparando con inglés, alemán y polaco, cómo sería? Hombre, comparado con inglés, alemán y polaco, te puedo decir, con inglés es que es complicado porque lo que digo siempre, que todos hemos tenido cierta exposición y está tan presente en el día a día que es más difícil de calcular, ¿no? Pero en el caso del alemán, como decía, estoy cerca de las 900 horas de exposición y no tengo la capacidad que tenía con el italiano en ese momento. En el polaco, ya te digo yo que no era así tampoco. O sea, en ese caso, claramente, el beneficio de aprender un idioma romance es claro, por las razones que comentaba. Y dentro de los romances también hay diferencias entre ellos. Yo creo que el italiano probablemente sea el más fácil en ese sentido, o el portugués de Brasil, porque el francés, obviamente, tiene similitudes, pero la pronunciación es diferente, o sea, puede costar más. Desde la experiencia que yo tengo, francés quizás sea un poco más complicado que italiano, portugués y catalán, en ese sentido. Y rumano, que no lo hablo y no lo he empezado nunca, probablemente sea el más complicado porque también, no sé, bueno, no lo sé. No sé hablar del rumano porque no lo he probado nunca, pero estaba pensando en la influencia de los idiomas eslavos que tiene el rumano, que quizás lo haga más diferente, ¿no? Entonces, sin saber realmente sobre el rumano, quizás pondría italiano, catalán y portugués de Brasil, importante para la comprensión, a un mismo nivel, después el francés y más difícil el rumano. Como dices tú, el rumano no parece ni romance. Sí, es de otro mundo, definitivamente. Exacto. Pero el rumano hablo de sensaciones, ¿eh? No lo he probado nunca. Pero sensaciones al escucharlo y la influencia de los idiomas eslavos es la sensación que tengo. Vale. Gracias, Cristín, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Fechala. Un placer tenerte por aquí, que te guste lo que hago. Lo aprecio mucho. Gracias. Muy bien, pues nada, gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Gracias, Adrián. Y eso es. Y sí, nos vemos con casi total seguridad el miércoles de la próxima semana. Un abrazo a todos y a todas. Chao.